XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 936 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 9 de noviembre del año 2021. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer la semana pasada. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Gracias a todos los que nos escuchan a través de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y los que nos escuchan en el podcast en otros lugares del mundo, particularmente en España y en Argentina y Chile, que es donde tenemos muchos amigos que nos escuchan y nos acompañan, igual en Colombia y en otros países. Un saludo también a nuestros amigos de Radio UDEM, Antonio Calderón, director de Radio UDEM, y a Asgard Panda, Sergio Becerra y Vicente Magallanes, nuestros operadores, que se aseguran de que el programa se transmita perfectamente, como todos los martes, de 7 a 8 p.m., por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Gracias a todos.
Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Como siempre, Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a todo el mundo a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una para cada estación del año. Y bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron más interesantes para comentar en el programa?
Pues para el programa de hoy vamos a platicar de la encuesta que se hizo entre varios grupos de investigadores y astrónomos, todos desde luego en astronomía, por parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, para definir la dirección de la astronomía y la astrofísica para los próximos 10 años. Vamos a comentar de todo, pues no de todo porque es bastante extenso, pero de los puntos más interesantes que se planean para seguir adelante en la investigación astronómica. Y también vamos a hablar de una imagen que se obtuvo con el telescopio Hubble de la estrella CW Leonis y de la forma en la que estas estrellas forman carbono, incluyendo una forma descubierta teóricamente. Ahora van a ver por qué digo que descubierta teóricamente, de cómo una estrella puede producir más carbono, una estrella de este tipo. Ahorita platicaremos los detalles.
Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 9 al 16 de noviembre de 2021. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana veremos a la luna creciente temprano en la noche. Los días 8 y 9, la luna se verá delgada y la parte oscura reflejará suavemente el resplandor de la Tierra. Nuestra compañera en el espacio se ocultará relativamente temprano, dejando casi toda la madrugada para contemplar constelaciones de invierno, incluyendo varias muy brillantes y fáciles de reconocer, como Orión, el Can Mayor y Auriga, que parece una casita. Los planetas más brillantes del sistema solar se verán como la luna también temprano, al anochecer. Desde las 6 de la tarde, Venus resplandecerá sobre el oeste. Cualquier telescopio revelará que está en fase y tendrá el aspecto de un iglú volteado, muy blanco. Ningún detalle podremos ver en su superficie, pues está eternamente envuelto en nubes que reflejan muy eficazmente la luz del sol. Nosotros sí podemos ver a Venus en una noche despejada, pero si existieran los venusinos, ni idea tendrían de la existencia de la Tierra. Es una pena, pues desde Venus, la Tierra sería el planeta más brillante de su cielo, y la cercanía entre ambos es tanta que hasta nuestra Luna podrían ver a simple vista. Los otros dos planetas que se lucen también al anochecer son Júpiter y Saturno. Si trazan una línea imaginaria desde la puesta del Sol y pasando por Venus, nos conducirá hacia los dos planetas gaseosos. El más tímido es Saturno, pero en el telescopio es el más vistoso. A ambos les podemos contar varias lunas, pero a Saturno le podemos ver los anillos. Júpiter, Urano y Neptuno también poseen anillos, pero son de polvo oscuro y no los podemos ver. Y para los que madrugan, los dos planetas más pequeños del sistema solar, Mercurio y Marte, se asomarán y cruzarán su camino sobre el oriente justo antes de amanecer sobre la constelación de Virgo. Los días 8, 9 y 10 de noviembre veremos a Mercurio más alto, pero el 11 de noviembre en adelante, el planeta veloz se zambullirá en el horizonte, dejando a Marte aparentemente arriba. Marte se verá más pequeño y tímido, y como no, se encuentra en el extremo opuesto del sistema solar. Les recomiendo buscarlos con binoculares desde las 6:10 de la mañana, pero sí se ven a simple vista. La noche del martes 9 de noviembre, desde que oscurece, vean qué bonita hilera formarán sobre el oeste el planeta Venus, la Luna, Saturno y Júpiter. El miércoles 10 de noviembre la luna se alineará entre la Tierra y el planeta Saturno, de manera que los veremos formar una conjunción. Recién anocheciendo, alrededor de las 6:15 de la tarde, veremos a la luna ya alejándose aparentemente de Saturno y acomodada en medio y por debajo de Júpiter y Saturno. Recuerden que el más brillante es Júpiter. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Saturno acontecerá el 10 de noviembre a las 14:27 horas, con una separación angular aparente de 4.2 grados. Anocheciendo el jueves 11 de noviembre, la Luna aparecerá más cerca de Júpiter, y esta observación nos sirve para percatarnos del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, que no la dirige hacia el oeste, sino hacia el este. La noche del viernes 12, la Luna habrá dejado atrás a los planetas, continuando su camino alrededor de la Tierra. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 11 de noviembre a las 17:12 horas, con una separación angular aparente de 4.5 grados. La misma noche del jueves 11 de noviembre, la Luna estará en fase de cuarto creciente. Presten atención, es el lado de la Luna donde podemos distinguir a simple vista el mayor número de mares. Depósitos de lava endurecida que dan a la luna el aspecto manchado que con mucha imaginación permite a algunos vislumbrar una liebre. En tiempo universal, la fase de cuarto creciente de la luna acontecerá el 11 de noviembre a las 12:46 horas. La madrugada del viernes 12 de noviembre recibimos la lluvia de meteoros Tauridas del Norte. ¡Ajua! Recomiendo ver hacia arriba, digamos desde la noche del jueves 11 de noviembre, y continuar la observación hasta que amanezca. Y esperamos contar más meteoros ya que la luna se haya ocultado, y esto va a ser como a la medianoche. Se esperan alrededor de unos 15 meteoros por hora en la hora de mayor actividad, y estos meteoroides ingresarán a menos de 30 kilómetros por segundo. fáciles de seguir con la vista, pues son más lentos que otros meteoros que acostumbramos ver. Aparecerán en cualquier parte del cielo, alejándose de Taurus. Algunos parecerán desmoronarse en el aire y estén atentos a observar bólidos espectaculares que estallan y se fragmentan. En tiempo universal, nuestro planeta estará cruzando la porción más densa de la nube el 12 de noviembre a las 11:16 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, como dijo Edgar en la introducción, el primer tema de esta semana es acerca de las recomendaciones y las prioridades que se dieron en la encuesta decenal de astronomía y astrofísica. Y básicamente, como una pequeña introducción, esta encuesta se realiza cada 10 años en Estados Unidos, como tú decías, por la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, y se enfoca a la astronomía y la astrofísica, y se les pregunta literalmente a astrónomos a través de muchos medios cuáles piensan que sean las prioridades, se compila la información y se publica. Y cosa extraña, o a lo mejor no tan extraña, entidades de Estados Unidos como la NASA y el National Science Foundation, que son los más importantes para financiar la astronomía y la investigación del espacio, pues les hacen caso. Y estas encuestas decenales son como el faro que guía a la astronomía y la astrofísica durante los siguientes 10 o hasta 20 años. Así, por ejemplo, nació en el Hubble, el James Webb Telescope, etc. Entonces es una forma muy pues, democrática de encontrar cuáles son las prioridades que se deben de seguir para la investigación, para financiar.
Pues sí, y también me parece hasta cierto punto que puede producir resultados en los que haya consenso por varios motivos. Primero, porque viendo lo que se menciona como los objetivos de ciencia, pues son la continuación de las investigaciones actuales. Y la razón por la que se obtiene consenso es principalmente porque es muy muy común actualmente que las investigaciones en astronomía se lleven a cabo de manera colaborativa, no solo con instituciones dentro de Estados Unidos, sino en todo el mundo. Seguramente ya han notado que cuando mencionamos los autores de algún nuevo estudio o descubrimiento que se publica, son de varios lugares, no solo de Estados Unidos. Uh-huh. Pero la cosa es que hay grupos grandes investigando estos, y también son investigaciones que muchas veces duran años. En algunos casos hay gente que ha trabajado todas sus carreras en un proyecto, en el mismo proyecto, a lo largo de los años, porque son proyectos que necesitan madurar a lo largo de décadas inclusive. Entonces, creo que es un, al mismo tiempo que esto es útil, también puede ser un poco algo que frene el presupuesto, que frene las iniciativas a investigar cosas nuevas, aunque hay algunas medidas que se toman en esta encuesta para evitar ese problema y que son algo que pues comentaremos en su momento, ¿no?
La publicación en sí se llama Caminos hacia el descubrimiento en ciencia y en astronomía y astrofísica para la década del 2020. Tiene 640 páginas, acaba de ser publicado el 4 de noviembre. Y si quieren una copia, pueden leerla en internet. Vamos a dar una liga al lugar donde la pueden leer. Pero nada más puedes leer como una sección a la vez. Si quieres el libro entero, te cuesta $100. Pero yo, por ejemplo, pude leer muy bien la introducción y el resumen de esta encuesta nacional. Entonces, como tú decías, esta encuesta sugiere el camino que a seguir en la siguiente década. No necesariamente son proyectos, digamos, innovadores o con alto riesgo, pero sí dan una continuidad a la investigación, por lo menos de Estados Unidos y por ende también del mundo. A mí lo que me impresiona es que los astrónomos mismos son los que se ponen de acuerdo para esto y no es necesariamente un decreto de alguien en el gobierno que diga vamos a estudiar esto porque por cualquier razón política o social, sino que lo dejan abierto y ellos mismos eligen qué vale la pena estudiar y después ya, como decía, la National Science Foundation les dan dinero para aprovechar pues estas líneas de investigación. Entonces, esta encuesta decenal es la séptima que se lleva en Estados Unidos. Tenía 13 subpaneles de expertos para estudiar diversas partes de la astronomía y la astrofísica y obtuvieron información también de congresos que tenían que ellos llaman town hall meetings, que se juntan los astrónomos generalmente en la reunión de la Sociedad Americana de Astronomía y siempre hay un espacio para que los astrónomos digan cuáles son sus intereses o sus preocupaciones con lo que respecta a la política de investigación. Y 867 lo que llaman papeles blancos o white papers, que son también una especie de recolección de información sobre cuáles son los proyectos futuros. Lo que hacen es decir, bueno, estamos pensando hacer un proyecto futuro de ese tema. ¿Qué es lo que sugieren en el white paper? Y después los astrónomos se ponen a escribir las propuestas, ¿verdad? ¿Y cuáles son los
Sí.
primeros resultados o...?
Bueno, creo que antes, para poner todo esto un poco más en contexto, hay que mencionar que se definen las prioridades científicas. En el reporte este de las 614 páginas menciona tres. La primera es el identificar y caracterizar planetas parecidos a la Tierra fuera de nuestro sistema solar, con el objetivo final de obtener imágenes de mundos que sean potencialmente habitables. El segundo de los tres es el investigar la naturaleza del universo dinámico, como le llaman, la naturaleza de los agujeros negros y estrellas de neutrones y los cataclismos que les dan origen, para entender, para poner esto en contexto de cómo fue. ¿Qué fue lo que ocurrió en los primeros momentos de inicio del universo? Y finalmente, astronomía de galaxias, entender la evolución y el origen de las galaxias a partir de las redes de gas que las alimentan y la formación de estrellas. Esos son los tres objetivos. Como pueden ver, no son, estoy siendo irónico, nada ambiciosos, pero también son buenos objetivos, en mi opinión.
Sí, son los puntos generales que están tratando, digamos la dirección, no son las recomendaciones específicas, sino los temas que se consideran de mayor importancia. Exoplanetas, en particular parecidos a la Tierra, observaciones de hoyos negros y de estrellas de neutrones para estudiar pues, cómo trabajan estos objetos de alta energía y alta masa, que pues están muy de moda, y después conocer la evolución de nuestra galaxia a través de sus componentes y cómo se interrelacionan estos componentes. Entonces son temas generales, digámoslo así, para estudiar en astronomía.
Digamos que este es los qués de lo que se quiere hacer, y la siguiente parte es son los cómos, que yo creo que podemos platicar ya en la siguiente sección del programa, si te parece oportuno hacer un corte en este momento.
Sí, vamos a hacer un corte un poquito antes de acostumbrado y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con más recomendaciones de la encuesta decenal de astronomía y astrofísica.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada. Un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada, pues comentando en la primera parte del programa acerca de esta encuesta decenal de astronomía y astrofísica en Estados Unidos que hace sugerencias y recomendaciones para hacer investigación astronómica durante los siguientes 10 o hasta 20 años. Entonces, en la primera parte del programa hablamos un poquito acerca del fondo de esta encuesta y también cuáles son los objetivos generales que se tratan de encontrar. Como resumiendo, pues básicamente es encontrar exoplanetas y estudiarlos, sobre todo si son análogos a la Tierra, muy parecidos a la Tierra. Se le da prioridad a imágenes y espectros para estudiarlos. Después, nueva física, observaciones combinadas del espectro electromagnético, ondas gravitacionales y partículas cósmicas, en particular de hoyos negros, estrellas de neutrones, fusiones de estos objetos, materia y energía oscuras, etc. Y, como tercer rama general de estudio, es el conocer la evolución de nuestra galaxia y entendiendo cómo se relacionan los diferentes objetos dentro de ella, las estrellas, el medio interestelar, las nebulosas, etcétera, etcétera, para tratar de entender las galaxias. Y bueno, ¿cuáles son ya las conclusiones, o sea, las recomendaciones particulares? ¿Cuál fue la que más te atrajo así como interesante?
La que más me atrajo, ok.
¿O quieres decir la que ellos dicen que es más importante?
Bueno, creo que es la misma realmente. Lo que considero más importante es un telescopio gigante para ser lanzado al espacio, un telescopio espacial que observe en infrarrojo, en luz visible y en ultravioleta. Uh-huh. Nada más unos 11,000 millones de dólares para eso.
Sí, se dijeron que se deberían destinar 11,000 millones de dólares los primeros 5 años. Pero no se espera que sea el lanzamiento hasta el 2040 o un poco después. Y básicamente es el sucesor del James Webb Space Telescope, que todavía ni siquiera despega.
No, pero y eso es lo que me llama la atención, porque lo primero que pensé es, primero vamos a ver que todo funcione bien con el telescopio espacial Webb, que se lanzará el mes que viene, y después ya empezamos a hablar de su sucesor. Aunque por otra parte no es demasiado temprano para hablar de su sucesor.
Sobre todo.
Y también.
Sí, perdón. Sobre todo si es este el anterior, el Webb y todos los telescopios espaciales se han sobrepasado en el límite de tiempo y de presupuesto.
Sí, sí. Y desde ese punto de vista debemos de ser un poco realistas en el sentido de que los 11,000 millones de dólares son nada más el costo inicial. Van a ser nada más el costo inicial, aún tomando en cuenta la inflación. Es un problema que ha tenido la NASA de que últimamente muchos de estos grandes proyectos, particularmente este telescopio, se han ido muy por encima del presupuesto, aunque ese es otro detalle. Como parte de lo que estaba yo viendo para poner esto en contexto, como un paréntesis, para poner el tema en contexto, estaba viendo que el presupuesto de la NASA es aproximadamente 3 veces el de la Agencia Espacial Europea, que sería el número 2. Aunque hay que mencionar que la Agencia Espacial Europea utiliza también en actividades de investigación del espacio muchas cosas que son diseñadas por otras agencias en los países de la Unión Europea para otras cosas. Entonces no es realmente el triple, la diferencia es menor, pero como quiera el presupuesto de la NASA sigue siendo el más grande. Uh-huh. Aunque esta propuesta pues sí considera algunos fondos, la que estamos discutiendo, la de la encuesta, pues no es realmente una propuesta de presupuesto, es una propuesta de ciencia, y pues esto que estoy diciendo es nada más un paréntesis, ¿no?
Sí, en particular este telescopio infrarrojo visible y ultravioleta recomiendan que se combinen las propuestas que hay ahorita en la mesa de dos telescopios, uno que se llama Habex de 4 metros y otro Luboir, así francés, de 8 metros de diámetro, que son propuestas de telescopios espaciales. Entonces la recomendación es que se combinen para diseñar este nuevo telescopio.
Y ya que cometí el error de entrar en cuestiones de presupuesto, hay que decir que precisamente varios de estos proyectos también son compartidos por otras agencias espaciales. Entonces, no quiere decir necesariamente que la NASA vaya a hacer todo y que los demás no hagan nada, ¿no? Uh-huh. Si todos quieren hacer lo mismo, pues lo pueden hacer mejor juntos, ¿no? O por lo menos parte de ellos. Y no solo para la cuestión del telescopio, sino para todo lo demás.
¿Qué otro proyecto te llamó la atención?
Me llamó un poquito la atención el hecho de que quieren dejar la astronomía infrarroja y de rayos X para después, para 5 años más tarde, para el 2045. También considerando telescopios espaciales, serían el sucesor del telescopio este de rayos X,
Chandra,
y el otro
infrarrojo,
Herschel. Y aquí también hay varios proyectos de la Unión Europea que podrían entrar en conjunto o ser fusionados. Uh-huh. Pero me llama más la atención el reemplazo de las antenas estas que están en Nuevo México, que son el muy grande arreglo.
El BLA.
El BLA, exacto, que están pensando para estudiar el fondo de microondas cósmico, la construcción de uno más capaz y más grande.
Sí, esto de que los rayos X y el infrarrojo lejano tomen un segundo puesto a este telescopio de luz visible, pues sí, sí fue interesante que se concentraran en eso. También interesante que este telescopio de rayos X, pues también recomiendan que sean combinaciones de misiones que están ahorita en proceso. O sea que, otra vez, como que sea combinación de propuestas que ya existen. Pero también esto de la radioastronomía y que la próxima generación del Very Large Array en Nuevo México se construya, pero hasta los 2030, o sea, no en los 2020, se me hace que ya es un poquito retrasada. Porque este telescopio ya es muy, muy viejo y se necesita definitivamente la siguiente generación. Si se acuerdan, la película Contacto apareció en esa película como fondo para las protagonistas.
Y también hay que mencionar, como ya hemos dicho varias veces, en los resultados que se han obtenido en Chile con el radiotelescopio ALMA. Uh-huh. Entonces, sí es útil el tener un instrumento de este tipo, definitivamente, e incluso yo creo que a esto se le podría dar un poco de prioridad por encima de los del infrarrojo lejano y de los rayos X que mencionábamos hace rato, ¿no?
Uh-huh. Y esto es para
telescopios. Pero pues esa es una opinión, ¿no? Y es discutible. No puedo decir, no estoy tan convencido de eso como para decir que están cometiendo un error en lo absoluto.
Pues no quieren cerrar la puerta, pero pues el dinero es limitado.
Exactamente.
Ahora, los primeros dos fueron recomendaciones para telescopios espaciales. Esto ya es para telescopios terrestres. Pero lo que más me interesó es de que los telescopios terrestres, ellos promueven el que se haga lo que ellos llaman el telescopio extremadamente grande, el ELT, que sería un telescopio de más de 30 metros de diámetro. Y para eso también sugieren que se combinen proyectos como el Magallanes, que el gran telescopio Magallanes que se está haciendo en Chile, y un telescopio de 30 metros que va a ir en sobre Mauna Kea, bueno, si los dejan construirlo, que todavía...
Sí, todavía y si no, eso. Pues ahí está la palma, dependiendo de cómo se porten las cuestiones volcánicas, ¿no?
Sí, si no es un lugar, es otro, pero bueno, lo que ellos recomiendan es que hay demasiados proyectos de telescopios muy grandes, de más de 30 metros, y que convendría combinarlos. Pero no queda muy claro si es después de que construyan estos que ahorita ya están en, pues, casi en construcción, o esperar a que terminen para hacer otro. No me quedó muy claro eso.
No, sí, yo creo que no está claro, y creo que eso es intencional.
Que solo se resuelva el caso.
Que solo se resuelva, ¿no? Y también que entren otros proyectos. En particular, el que mencionaba hace rato, aunque es Radioastronomía de Chile, el ALMA, pues es un proyecto internacional liderado por la Unión Europea, pero con también participación de Estados Unidos y desde luego Chile, ¿no? Y otros países.
Y otro proyecto terrestre también que están proponiendo como algo de interés que necesite pues ya empezarse es lo que llaman la etapa 4 de los del fondo cósmico de microondas. O sea, estudiar el fondo cósmico de microondas, pero en particular desde el polo sur, con detectores que tienen, que están dentro del hielo, para detectar esos son otros, perdón. Aquí estoy confundiendo los telescopios de partículas que trata de detectar partículas cósmicas con, en este caso, microondas, que son telescopios en el polo sur porque es muy muy seco, y combinarlos con el telescopio de microondas ALMA en Chile, en particular para volver a caracterizar el fondo de microondas que es, digamos, la cortina final que podemos observar. Sucedió 380.000 años después del Big Bang, pero es lo que podemos observar como fondo, y si lo caracterizamos mejor podemos saber cuáles eran algunas de las condiciones más tempranas en el universo. Hay que recordar que entre más lejos veamos, también estamos viendo el pasado. Entonces, literalmente aquí estamos viendo 380.000 años después del Big Bang, y tratar de ver lo que sucedió antes de eso, pues requiere que estudies minuciosamente la cortina con una lupa.
Oye, Pedro, ¿y qué tenemos en términos de ondas gravitacionales y detección de explicación del fenómeno inflacionario en el universo temprano, materia y energía oscuras y esas cosas exóticas y cosmológicas?
Pues aquí es más bien continuidad, seguir el apoyo al LIGO, que es el detector de ondas gravitacionales, que se está expandiendo con otros detectores de ondas gravitacionales en otras partes del mundo, y que ha estado descubriendo fusiones de hoyos negros, pero mucho más de lo esperado. O sea, hay más fusiones de lo que ellos esperaban detectar desde el principio. No sé si porque haya más o porque el detector era más sensitivo de lo que esperaban. Y también combinar esto con el estudio de neutrinos, que ahora sí sería en el polo sur, debajo del hielo.
Sí, el observatorio de neutrinos, el observatorio Cubo de Hielo, que está enterrado a gran altitud en el polo sur, en la Antártida, sería reemplazado por otro más grande y más poderoso.
O ampliarlo, creo que más lo que querían hacer es ampliarlo, porque sigue funcional, y el volver a hacer los huecos para poner los detectores en el hielo es bien difícil.
Sí, exactamente, sería más detectores a fin de cuentas. Y de observatorios de ondas gravitacionales, pues creo que son dos cosas. Primero, que ya tienen experiencia en detectar estas cosas, por una parte, de los datos que ya tenían, que antes los consideraban poco confiables, refinando y cuidando los datos, extrayendo, quitándole el ruido, se han encontrado más detecciones. Y por otra parte, pues es el hecho de que otros observatorios de ondas gravitacionales están trabajando en conjunto también en otras partes del mundo. Entonces ya no es solo no son solo los Estados Unidos, sino también se combinan sus capacidades. Y pues aquí también va a ser el futuro, ¿no? También el tercero que está creciendo en Japón está empezando a entrar más en esto, ¿no?
Y sí, desafortunadamente se enfocan unas cosas y otras no tanto. Por ejemplo, también recomiendan abandonar el telescopio SOFIA, que funciona nada más hasta el 2023, que es un telescopio de ondas infrarrojas que está en un 747 en la estratosfera.
Sí, en colaboración con la Agencia Espacial Alemana, a ver qué opinan ellos de eso.
Y también piden...
Por otra parte, también hay cierta preocupación por la gran cantidad de satélites que están en órbita, y la preocupación es que si esto no se controla, vaya a afectar la utilidad y la ciencia que se pueda hacer desde la superficie de la Tierra.
Entonces, la idea general es de que se tengan suficientes recursos para cuando suceda algún fenómeno celeste, pueda ser este fenómeno observado simultáneamente desde muchos sitios de varias formas: ondas gravitacionales, partículas o rayos X o luz visible, que haya forma de avisar y que se puedan observar estos eventos simultáneamente con todos los recursos que se puedan. Esa es la idea que, fundamental que sacaron de tratar de hacer estas observaciones.
Sí, que se pueda detectar rápidamente cuando ocurre un evento de este tipo para poder observarlo y que haya capacidad, que haya con qué observarlo también en infrarrojo, en ultravioleta, en luz visible, en ondas de radio, en infrarrojo lejano, etcétera, ¿no? Para tratar de sacar más información de un evento que a veces dura minutos nada más, ¿no?
Sí, entonces esto es parte de la lista de Santa Claus, como yo le digo, que se quiere para esto, incluyendo, no lo mencioné, pero aquí lo respondo rápidamente, un incremento en el presupuesto de la National Science Foundation de 30%. Pues sí, todo el mundo se quiere subir su salario.
A su salario y el presupuesto para comprar juguetes.
Pues sí. Vamos a una pausa y regresamos ya con la noticia acerca de la estrella CW Leonis.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y Edgar Armada y un servidor estuvimos platicando acerca de la encuesta decenal de astronomía y astrofísica y cuáles fueron algunas de las recomendaciones y conclusiones que llegaron para tratar de avanzar la ciencia en estos campos. La segunda parte terminamos este tema y ahora en esta tercera parte vamos a hablar acerca de las estrellas de carbono, en particular CW Leonis, que fue observada recientemente por el telescopio espacial Hubble y que tuve que ponerla en el calendario porque era mi estrella favorita. Mi tesis de doctorado fue acerca de este objeto en particular. Entonces dije, no, pues tengo que aprovechar.
Qué tramposo, Pedro, no se vale.
No, sí se vale, de este tema sí sé un poquito.
No, en este tema sí se vale. En realidad lo que yo siempre recomiendo, y te lo he comentado, Pedro, es que cuando realmente tú o yo, o los dos de preferencia, sepamos mucho o sepamos más de lo usual sobre algún tema en particular, dar la preferencia a ese tema. Lo mismo si tenemos algún posible invitado que pueda aportar sobre un tema en particular, pues hay que aprovecharlo, hay que sacarle jugo, ¿no?
Sí, en particular esta estrella CW Leonis es una estrella ya avanzada en su evolución. Si recordarán, las estrellas empiezan su vida fusionando hidrógeno en helio, y cuando se les empieza a terminar el hidrógeno y se amontona el helio en el núcleo se comprime y eso hace que el hidrógeno se fusione alrededor de este núcleo de helio, y esto a su vez hace que la parte exterior se expanda, que la estrella se vuelva una gigante roja. Eventualmente el helio en el interior empieza a fusionar también en carbono, oxígeno y nitrógeno y otros elementos, pero eso ya es una etapa posterior. Entonces, esta es una estrella gigante roja Si se acordarán, en el programa 751 del 3 de abril del 2018 hablamos de estas estrellas, que está expandiéndose y además está arrojando mucho material al medio interestelar. La estrella es algo inestable y las partes exteriores están tan lejos del núcleo, la gravedad es poquita y cualquier empujoncito hace que se pierdan al medio interestelar. Y en particular, esta estrella es una estrella que llamamos de carbono. ¿Por qué? Porque en este medio que está arrojando al medio interestelar, esta, digamos, ay, ¿cómo le puedo llamar? Pues materia, viento estelar, lo que tú quieras. Este viento estelar tiene una gran proporción de carbono que se puede ver muy fácilmente en el espectro. Entonces,
Para, antes de continuar, la razón por la que esta estrella es interesante es porque los operadores del Telescopio Espacial Hubble se les ocurrió el 28 de octubre del mes pasado el sacar una foto recién obtenida con el Telescopio Hubble de esta estrella y con un boletín de prensa. Y la imagen realmente es muy impresionante y muy interesante.
La estrella también se llama IRC más 10216, fue descubierta primero en el infrarrojo. Se encuentra a 400 años luz de distancia y la temperatura de su superficie es más o menos fría, 1260 grados centígrados comparado con unos 5000 o 6000 grados centígrados que tiene nuestro Sol. Y tiene una estructura muy, muy compleja. Cuando está arrojando materia, esta arroja principalmente gas. Pero el gas se enfría y se condensa y se vuelve polvito, porque tiene carbón y tiene otros elementos, entonces se pegan muchas moléculas de gas y forman ya polvo. Y el polvo es acelerado hacia afuera por la radiación de la estrella. Entonces, y este polvo que es acelerado hacia afuera arrastra también mucho del gas con ella para formar este cascarón alrededor de la estrella. Noten que no es una nebulosa planetaria. Una nebulosa planetaria es todavía más avanzada. El núcleo ya se convirtió en una enana blanca y por luz ultravioleta está haciendo que todo el material que arrojó anteriormente brille. Aquí no, aquí la estrella que está en el centro todavía es una gigante roja. Entonces, la luz que emite es principalmente infrarroja. Entonces, lo que yo hice en mi tesis, y puedo presumir aquí un poquito, ¿me dejas?
¡Qué remedio!
¿Qué remedio, verdad?
Adelante, adelante.
Con un telescopio de 4 metros había un proyecto de observar monóxido de carbono en esta estrella a muy alta resolución en el infrarrojo, 2.3 micras y 4.6 micras. Entonces yo lo que hice es tomé los resultados de 12 años de observaciones para modelar cómo se está evolucionando esta estrella. Encontré, por ejemplo, que el punto de condensación del polvo coincide con la región donde hay mayor velocidad del gas, lo que apoya la teoría de que el gas, el polvo es el que absorbe la radiación y es expulsado hacia afuera, y el polvo empuja el gas hacia afuera también. La velocidad terminal que encontré es de como 14 kilómetros por segundo a 10 veces el radio de la estrella, que es pues lo que se encuentra con otros resultados. Y también lo interesante es que la pérdida de materia no se asocia con la pulsación de la estrella. Esta estrella tenía un periodo de como 150 días de pulsación. Pero esto no influía en estos, digamos, episodios de eyección de masa que tenían un periodo más largo, como cada 10 o 15 periodos, al parecer, tiene uno muy fuerte que así arroja materia. Entonces, esas fueron las dos conclusiones de mi tesis.
Sí, y me imagino que también por tanto polvo es que fue descubierta en infrarrojo, ¿no?
Sí, definitivamente.
Porque el polvo este, que aunque está más frío, recibe la radiación de la estrella y la reemite otra vez en infrarrojo. Déjame, Pedro, describir un poco la imagen del Hubble. Si la pueden buscar en internet, CW Leonis, vale la pena porque es muy interesante. Digamos que está la estrella en el centro, rodeada de una nube de polvo, pero esta nube de polvo está en forma como de anillos o incluso de polígonos irregulares rodeando la estrella, que son resultado de estas emisiones de su materia que han sucedido, como escribías, en periodos irregulares. Entonces es un Es como una, como si tuviera una serie de cascarones concéntricos.
¿Sabes algo que me recuerda?
¿Qué te recuerda?
Cuando ves una alcachofa desde arriba.
Sí, un poco. Y de hecho también eso se refuerza porque hay unos rayos de color verde que están emitiéndose, y esto se interpreta como lugares donde el cascarón de las últimas emisiones de polvo no es uniforme y deja que escape un poco de más de la radiación de la estrella central, formando esos rayos. Y lo que hace todavía más interesante e impresionante la imagen es que, como en muchas imágenes del telescopio Hubble, alrededor se ven, alrededor fuera de del cascarón de polvo de la estrella, se ve una cantidad muy grande de galaxias, de todos tipos, de todos tamaños y de todas formas.
Sí, estas galaxias están de fondo, están mucho más lejos, obviamente. Y pues como es la constelación de Leo, estamos viendo hacia arriba, hacia el norte del plano de la galaxia, entonces no hay tanto polvo ni tanto gas que nos impida ver estas galaxias extra. Y pues bien,
así es.
Esto se relaciona con otro artículo, que el artículo tiene algo que ver con esto, se llama La marca de carbono cósmico de estrellas masivas arrojado en sistemas binarios. Los autores son Farmer, Laplace, de Mink y Justam, algo así, de muchos lugares como el Instituto Max Planck, de la Universidad de Ámsterdam, de Harvard, de la Universidad China, de la Academia de Ciencias, de otros lugares como observatorios. Y básicamente, lo interesante es que los autores utilizan modelos para simular la producción de carbono en estrellas masivas. Y encontraron que en sistemas donde son dos estrellas juntitas, se arroja por lo menos dos veces más carbono al medio interestelar que una estrella sencilla. Y me interesó mucho esto, porque CW Leo se sospecha que sea una estrella binaria, que no se puede ver la compañera, pero a lo mejor la compañera está ayudando a arrojar más carbono hacia el medio interestelar.
Lo que pasa es que cuando una de estas estrellas expande, las capas exteriores de la estrella se expanden, la estrella, el radio de la estrella que se crece mucho. Y estas capas exteriores, ya sea que estén, están más cerca de la compañera, y la compañera pues le empieza a quitar material. Uh-huh. Y esto permite que se formen capas en la estrella, que el carbono que se va formando no se destruya tan eficientemente como en el caso de una estrella de este tipo que estuviera sola.
Sí, lo que pasa es que la binaria cercana despoja a la estrella principal de sus capas exteriores de hidrógeno. Entonces, el núcleo que tiene se contrae más y deja expuesto parte del núcleo anterior que tiene carbono extra. Y este carbono extra se vuelve parte de la atmósfera que se combina y es expuesto a los vientos estelares que hace que se pierda. Entonces, digamos,
y sale antes de que se pueda destruir.
Sí, sale antes de que pueda la estrella explotar como supernova, por ejemplo. Entonces, esta es una forma de más eficientemente extraer carbono de esta estrella evolucionada que si fuera una estrella normal, porque si fuera una estrella normal sucedía la supernova y mucho del carbón se combina en otras cosas. Aquí no, aquí antes de que esto suceda, al despojar a la estrella principal de hidrógeno, pues expone más carbono a los vientos de la estrella que pueden combinarse para que pues salga expulsada. Entonces yo me puse a pensar, bueno, a lo mejor este es el caso de CW Leonis, aunque no hemos podido encontrar, como el polvo es tan denso, no se puede ver la estrella en particular. Nada más a través de las ventanitas se ve estos rayitos de diferentes colores que salen de la estrella a través de las ventanitas de polvo.
Sí, en particular en 2019, en el programa 827, hablamos de estrellas ricas en carbono. El martes 8 de... no tengo el mes aquí. El programa 827. En el 2019, en el 2021, en el 905, hablamos del carbono en la Tierra, que desde luego pues tiene que ver con el carbono, no nació aquí en la Tierra, se formó en alguna estrella como estas, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión aquí es que los autores del artículo hacen mención del hecho de que la mayoría, si no es que todos, prácticamente todos los modelos que explican cómo se va formando este carbono, utilizan estrellas solas, pero un poquito más de la mitad de las estrellas de este tipo son dobles o múltiples. Entonces, este mecanismo en el cual la compañera ayuda a que salga más, a que escape más carbono, es un mecanismo común, no es nada raro, ¿no?
Sí, que no se había considerado con anterior.
Así es. Y todavía hay dudas en cómo, en la formación de varios elementos en el universo. Sabemos lo básico de cómo se forman todos, pero hay dudas y hay muchas cuestiones por resolver en cuanto a las cantidades que se forman. Y en particular este artículo va directo a eso. Nos explica cómo este tipo de objetos forman más carbono del que se había considerado antes.
Sí, esto se llama ya más específicamente astroquímica. El conocer cómo se forman los elementos y cómo se combinan y cuáles son las proporciones que alcanzamos a ver desde la Tierra o que tenemos en la Tierra. Entonces es una estudiar los componentes del universo a su parte más mínima, que son los átomos y las moléculas. Entonces, como trabajo futuro, los autores no nada más van a estudiar carbono, sino también van a hacer modelos para los siguientes elementos más comunes, que serían el nitrógeno y el oxígeno, y ver si esta teoría de estrellas binarias pues también funciona para nitrógeno y oxígeno y otros elementos, y tratar de ver cómo esto cambia la combinación o la proporción de elementos que vemos en el medio interestelar o que eventualmente termina a ser parte de los planetas.
Aquí, como en muchos otros estudios, los autores proponen la forma... la razón por la que eligieron el carbono en primer lugar es porque era más fácil de observar. Y esto es común en varios de los estudios donde se tratan de hacer nuevas simulaciones, porque no fue observación directa, o nuevas observaciones para otros estudios. Porque primero se hace lo que se entiende mejor y lo que es más fácil. Si el método o la observación tiene resultados interesantes, entonces ya se ve la posibilidad de aplicarlo para otras cosas. Y ese es el camino que proponen los autores.
Y pues bien, con esto se nos acaba de terminar el tiempo otra vez. Muchas gracias por compartir una hora de su semana con nosotros. Y nos vemos la siguiente semana en el siguiente episodio de Obsesión por el Cielo.
Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.